This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a
Eric Acevedo
te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro balompié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más.
Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín.
¿Qué tal, amigos de Footbox Guatemala? Bienvenidos a un episodio más en este día. Señoras y señores, tenemos muchos temas de los cuales tenemos que analizar. Los cremas se estrenaron de nuevo en el estadio Cementos Progreso. Sin embargo, las cosas no han salido de manera positiva. Mientras tanto, el equipo rojo va cuesta arriba. Las cosas se ponen bastante bien para el equipo de Municipal. Le ganan al equipo de Xela Júmer Camposeco y se ponen como favoritos para ponerse como los probables líderes a falta de dos jornadas que tienen que reponer. Por supuesto, también tenemos que hablar de la selección femenina que está lista para el amistoso ante la selección de Colombia y también, por supuesto, el amistoso que ya tuvieron donde ganaron con un marcador contundente. Pero bueno, todo esto no lo estaremos analizando aquí si no estuviera, por supuesto, el grande, el único, Eric Acevedo. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Fabri? Buen inicio de semana para vos y para todos nuestros oyentes, para toda la producción. Acá listos, prestos y dispuestos a platicar de una jornada más de nuestra Liga Nacional, que tuvo varias sorpresas para todos nosotros, Fabri.
Grandes sorpresas, no te lo voy a negar, creo yo que los partidos fueron bastante interesantes. El Deportivo Misco saca casta en la Pedrera, también hay que decirlo, excelente ambiente en los estadios, creo yo que es para resaltar. La verdad es que yo tuve la oportunidad de asistir al estadio Mario Camposeco y el ambiente, por supuesto, siempre bastante presente. El partido de Comunicaciones contra Misco, también un ambiente increíble. Se nota que hay interés por parte del aficionado respecto a la liga. Y por supuesto que se está notando de que el torneo ya se está definiendo, sea como sea. Y los jugadores cada vez se hacen más protagonistas. Pero bueno, arranquemos hablando de cómo fueron los partidos, cuáles fueron los resultados. La verdad es que hubo resultados bastante interesantes, ya que Malacateco venció por la mínima al equipo de Guastatoya. Cobán Imperial empató a 1 con el equipo antigüeño. Comunicaciones perdió 0-1 contra el equipo de Misco. Xela Júmer Camposeco pierde 2-0 ante el Club Municipal, mientras que Coatepeque gana su partido ante Achuapa, un partido que no le sirve de nada al equipo de Coatepeque, y Xinabajul y Zacapa pelea por el otro puesto de descenso, pues no se sacan diferencia alguna y le facilitan las cosas al equipo de Amarini Villatoro, porque pues al final de cuentas empataron a 0 y esto pone a 3 puntos al equipo de Xela Júmer Camposeco del descenso, pero con un partido menos. Entonces ciertamente está complicado el tema del descenso para el equipo de Xela, pese a que perdieron. Y me parece que Zacapa es el próximo descendido, porque Xinabajul ya se ubica como el noveno puesto de la tabla acumulada. Sin discusión alguna, la discusión en el transcurso de las jornadas va a estar si Municipal logrará hacer el milagro de clasificar al torneo internacional. Tiene 2 partidos menos. De ganar sus 2 partidos pendientes, tendría 56 puntos, 1 menos que Antigua GFC. Y en la tabla general, de ganar sus 2 encuentros, haría 28 puntos. De igual forma, quedaría a 1 menos que Antigua GFC. Sin discusión alguna, los 2 equipos más regulares en la fase clasificatoria del torneo están siendo por el momento Municipal y Antigua, principalmente el caso de Antigua. Pero quiero saber qué opinas vos de esta fecha, que creo que también el tema de cremas estuvo más que interesante. Moscoso atacó un penal, no se le dieron las cosas a los cremas, y el retorno al estadio de la Pedrera siempre creo yo que hace que se vean las cosas más bonitas, ¿no? El ángulo de la cámara también, yo tenía tiempo, ¿no? El tipo, cómo colocaban las cámaras en el estadio Cementos Progreso, el ambiente, cómo se vive, al menos en cuanto a ambiente, no dejó nada de ver el compromiso.
Sí, Fabri, obviamente no es una novedad haber visto el retorno del equipo crema al Cementos Progreso, un estadio que fue su casa durante muchos años. Luego, pues en el año 2014, Comunicaciones decide regresar al Doroteo Guamuch. Y bueno, ahora nuevamente regresa al estadio Cementos Progreso, antes La Pedrera. Te voy a dar mi punto de vista como aficionado crema. Yo particularmente no estoy de acuerdo con el cambio. Primero que nada, el Doroteo Guamuch es una mejor instalación. Para empezar por ello, es una mejor instalación. Segundo, no solo que es una mejor instalación, al estar en la zona 5, prácticamente en el centro de la ciudad, o casi que en el centro de la ciudad, estás hablando que podés llegar al estadio casi que desde cualquier punto cardinal. Si venís del lado del sur, si venís del lado del norte, y los accesos o la llegada al estadio se puede dar por varias vías. En cambio, para poder llegar al estadio Cementos Progreso, estás hablando de una única entrada y una única salida, con el gran agravante de lo que significa la calle Martí para poderte cruzar y poder llegar. Eso como segundo punto. Para el aficionado es bastante incómodo. Para toda la afición que asiste a la general o preferencia de manera habitual y tribuna incluida, en el Doroteo Guamuch Flores tenés butacas para poderte sentar, por consiguiente es mucho más cómodo que sentarte únicamente en la grada de cemento. Y por último, en el tema de la cancha, pues jamás una cancha sintética, por la mejor calidad que pueda tener, va a superar a una cancha de grama natural. Puede que en estos momentos el Doroteo no se encuentre en sus mejores condiciones, pero en última instancia la cancha de grama natural es específicamente para poder jugar un mejor fútbol. Es el balón corre distinto, las zonas de impacto son distintas. Entonces no veo ninguna de las ventajas que te acabo de enumerar, ni para el equipo propiamente dicho, hablo de la parte deportiva, ni para el aficionado, porque es una instalación, insisto, que tiene varias desventajas en relación al Doroteo, y la razón es única y exclusivamente financiero-comercial. Seguramente el Estadio Cementos es más barato y de menos costo para poder para la administración del equipo crema, y esa es la única razón por la cual el equipo regresó a jugar al estadio Cementos Progreso.
Mira que yo estoy de acuerdo en el tema de que ciertamente, más allá de que, pues, a ver, en cuanto a ingreso, estuvo muy bien el ingreso de aficionados, ¿no? Pero es eso, la cancha sintética creo que no le termina beneficiando al equipo crema. Por algo gana Misco, ¿no? Misco está acostumbrado a ese tipo de canchas, ¿no? Tal vez no la sintética híbrida, este nuevo modelo que hay de gramilla, pero sí definitivamente, al no ser pasto natural, al no ser césped natural, pues el equipo de Comunicaciones es el que se ve perjudicado. Y le va a costar mucho tiempo, ¿eh? Yo pienso que le va a costar mucho tiempo adaptarse a ese estilo de juego, que hay que complementarlo con lo que tiene el caso de Sopeño en sus ideas tácticas. Tiene que complementarlo con la cancha, a cómo se va a decir, porque como decís vos, el balón no corre igual, corre distinto, rebota de distinto. Entonces tendrá que ver Iván Franco Sopeño cómo termina de hacer las cosas de manera adecuada. Mira, yo te voy a ser bien honesto, vi el partido y creo yo que también son aciertos del técnico Fabricio Benítez, ¿no? De saber jugarle, de medirle los espacios al equipo crema. Y también creo yo que hay falencias dentro del equipo crema que no están funcionando. Mira, en el partido contra Zacapa que tuvieron los cremas, mira la cantidad de expulsados, quiera que no, eso, todos esos temas le terminan afectando al equipo crema a nivel camerino. Lo que se habla también de que se va Jorge Aparicio, que se retira el Moyo, un montón de cosas más. O sea, el equipo crema, no sé qué está pasando. ¿Crees que es tema de tratarle de hacer camita a Sopeño? ¿O realmente ya estos jugadores están tratando de pasar página? No sé cuál sea la situación, porque con los partidos que hemos visto últimamente del equipo crema, no parece ser cómoda la situación, Eric.
No. Y para nada quiero demeritar el trabajo de Fabricio Benítez y del Deportivo Misco en el partido. Hicieron el partido tal y como lo necesitaban hacer. Se encontraron con los goles con el gol en el momento justo. Y eso obviamente pues perjudicó a Comunicaciones enormemente. Obviamente Comunicaciones sabe que no tuvo un buen partido. Hay jugadores claves que están pasando por un no muy buen momento. Te hablo, por ejemplo, del Chucho López. El Chucho López fue un jugador fundamental para el título del torneo anterior. Anango no. De la misma manera, me parece que no ha tenido un buen campeonato. Ha empezado flojito. Obviamente, la baja de Londoño es importante para Comunicaciones. A eso agreguémosle la baja de Jorge Aparicio, que también está con problemas, pues al parecer fueron disciplinarios, y la ausencia de Freddy Pérez. Pues Arnold Barrios me parece que es un buen arquero suplente, pero efectivamente tuvo su cuota de culpa en el gol de Deportivo Misco, y entonces es un problema que se vuelve general, donde el funcionamiento, valga la redundancia, no funciona, no avanza, y por consiguiente los resultados no llegan. Está Comunicaciones ahora en el quinto lugar. No podría decir que esté peligrando la clasificación, ni mucho menos, pero estamos hablando de que ya estamos cerca del cierre de la clasificación, donde se está teniendo el bache más importante del equipo durante toda la campaña, y Iván tiene que replantearse muchas cosas. Yo, una de las cosas, volviendo al tema del estadio, Fabri, es ¿por qué hacerlo a medio campeonato? No entiendo cuál era la necesidad de hacerlo ahorita. ¿Por qué no esperabas terminar la temporada en el estadio donde venís jugando los últimos 10 años y que termine? De ahí te quedan un par de meses para poder asimilar el asunto, empezar a trabajar prácticamente de la pretemporada en la cancha sintética que vas a utilizar el resto del torneo. O sea, no sé. A veces quisiéramos estar en la cabeza de los dirigentes de los equipos, pero definitivamente es una decisión. Yo no quisiera decirte que tomada a la ligera, pero sí tomada a la desesperada. Prácticamente estaban esperando a que el estadio estuviera listo para poderlo retomar. Lo que me parece extraño, y te insisto, es que si la situación es meramente económica, pues lo logramos entender todos. Comunicaciones jugaba en la Pedrera del titular de locales hasta el año 2013, y luego abruptamente se regresó a jugar al Doroteo Guamuch, donde, te insisto, estuvo durante 10 años jugando las últimas 20 temporadas, y ahora misteriosamente regresan al Cementos Progreso, no sé con qué objeto. Entonces, sigo pensando que no fue un buen momento para el cambio. Pero bueno, parece ser que ya no hay vuelta atrás. Iván va a tener que trabajar mucho, porque recordá, Fabri, que Comunicaciones entrena en cancha natural, en la cancha alterna del estadio. Bueno, he de suponer que parte de los arreglos es entrenar en el mismo estadio donde van a jugar. Entonces veremos cuál es el rumbo del equipo crema a partir de ahora.
Sí, veremos al final de cuentas qué hace el equipo crema con todo este tema. Estoy de acuerdo con vos, la sede muy precipitada. Creo que va un poco arraigado con el tema de las eliminatorias mundialistas, pero igual las eliminatorias arrancan hasta el mes de junio, ¿no? Y ciertamente los cremas, perfectamente, independientemente de los resultados, pudieron haber terminado el torneo en el Doroteo Guamuch Flores. Las razones las veremos luego, creo yo que tarde o temprano se revelarán a la luz, pero viendo ya los otros partidos de la Liga Nacional de Guatemala, también vemos que hay equipos que sí están sacando la casta, sea como sea, pese a que están en mal momento. Por ejemplo, un Municipal, que yo considero que no está en su mejor momento, saca un muy buen resultado ante un Xela que tampoco está en buen momento, que creo yo que le falta demasiado medio campo a este equipo. Y bueno, Municipal, con lo justo, saca una victoria de 2-0, donde creo yo que fue ampliamente el equipo que supo aprovechar sus oportunidades, a diferencia del equipo de Xela, con un Matías Rotondi que sigue prendido, que es el anotador del torneo, que no te lo resaltan en muchos lugares porque no se acabó la temporada, pero que Rotondi sigue anotando, sigue siendo ese jugador diferencial para el equipo de Municipal, y a eso acompañado de una actuación inspirada de Alejandro Medina, que hizo las cosas bastante bien en el arco rojo, para variar, Eric, creo yo que para novedad, Medina hizo una muy buena actuación en este compromiso, y también creo yo que resaltar para mí los cuatro jugadores, diría yo, que Municipal están haciendo las cosas bien, que sería José Morales, ojito con resaltar a Darwin Torres, que ha mejorado, pero te voy a mencionar los que han estado constantes en el equipo rojo: José Morales, Renato Sequén, Alejandro Galindo y Matías Rotondi. Para mí esos son los jugadores que más regulares han estado dentro del equipo de Municipal. Ayer Darwin Torres jugó un gran partido de fútbol, anotó incluso gol, pero es un Municipal que ciertamente juega otra cosa a la que quisiera ver tal vez el aficionado rojo. Se aprovecha muy bien los contragolpes, pero no termina de convencer en cuanto a su estilo de juego. Xelajú tuvo para empatar el compromiso, para ganarlo, y no termina haciéndolo. Y creo yo que en parte esto es más mérito, más que del equipo rojo, que de por sí es una victoria bastante importante para la lucha del liderato, la lucha de la tabla acumulada también, pues también un demérito por parte del esquema de Marini Villatoro, que me parece que sigue insistiendo con su línea de 5, que se convierte en línea de 3, usará dos carrileros, y que merma muchísimo a lo que es la media cancha, porque la verdad es que en media cancha Municipal se vio superior. Cada vez que estaba en media cancha el equipo rojo, Xelajumbre Camposeco directamente no podía recuperar la pelota, era hasta que la línea defensiva tenía que actuar. Un partido donde creo yo que de Xela muy poco resaltables, Eric. Yo creo que por ahí el Zurito González, el ingreso de Justin Racancoj, tal vez para resaltarlo, el sub-20 que le trató de poner garra, pero de ahí en más, un equipo de Xela que se ve mermado, que no se ve por dónde vaya a avanzar, y que ojito, porque jugando al fútbol así, por más que la afición sigue apoyando, sigue llenando el estadio, pues peligra lo que es el puesto de salvar la categoría para el equipo de Xela, porque es así, por más que el técnico Amarini no lo quiera ver, está en busca de salvar la categoría, porque 33 puntos contra 30 son 3 puntos lo que lo están salvando del descenso.
Poco lo de Xela, creo que Municipal jugó un buen partido. No sé, no me atrevería a decirte que si es el mejor partido de lo que va del campeonato para el equipo rojo, pero sí con un gran resultado. Un resultado que los posiciona bien. Todavía tiene 2 partidos atrasados y los posiciona bien, y le pueden dar la ventaja al equipo rojo para poder escalar aún más en la tabla de posiciones. Ganar en Xela de visitante siempre es un buen resultado para los equipos de la ciudad. Y Municipal fue y lo consiguió con un mejor equipo, con un mejor funcionamiento. Y bueno, esto ha sido Xela el último año, ni siquiera este torneo, el último año. Esto ha sido Xela después del título que consiguió en el Clausura 2023. Se vino abajo el equipo de Xela. En el Apertura clasificó por la ventana prácticamente a la liguilla. Y bueno, este torneo, pues veo muy difícil que el equipo de Xela pueda sorprendernos con levantar el nivel y poder terminar compitiendo en la fase final del torneo. Pero bien por el equipo rojo, bien por su afición, porque viene envalentonado. Recordemos que está por delante el clásico, que es juego atrasado, ¿no? Es juego de jornada atrasada. Y de momento, parece ser que Municipal llega en un mejor momento que el equipo crema.
En el papel, entonces, Municipal debería de ser capaz de sacar avante sus fechas de reposición, ¿no? Que es lo que decimos también, el clásico es fecha de reposición. Recordame, el clásico, ¿quién lo juega de local?
Comunicaciones, porque es en la Pedrera.
Es en la Pedrera.
Sí.
Va a estar interesante. Va a estar interesante.
Comunicaciones todavía tiene el otro fin de semana para poder revertir la situación antes del clásico. Y esperemos que lo logre. O sea, está contra el tiempo, están no teniendo no solo los resultados, sino tampoco las cosas están bien en el funcionamiento del equipo. Es evidente la falta que le hace a Comunicaciones a Nangonó y Londoño. O sea, son jugadores fundamentales para el equipo. Y sin ellos, pues el nivel o la calidad de la parte de ofensiva de Comunicaciones es endeble. Cuilapa Mejía ha hecho su esfuerzo, Andrés Rivera ha hecho su esfuerzo, Palencia hizo su esfuerzo, pero definitivamente los jugadores claves y los jugadores importantes no están. Y a eso te insisto, como en mi comentario anterior, al momento difícil que está viviendo el Chucho López. Son tres jugadores fundamentales del título del torneo anterior que en este torneo no han tenido su mejor rendimiento. Pero bueno, todavía queda un poquito de la fase de clasificación y el despegue para las fases finales, ¿no? Ya sabemos que con los equipos grandes hay que tener siempre cuidado. Municipal Comunicaciones, como siempre, grandes favoritos. Entren en el lugar que entren en la clasificación para la fase final.
Totalmente, totalmente de acuerdo en eso. Creo que es más, ahorita creo que Municipal con estos resultados sí se ubica tal vez como un favorito para ganar el campeonato. Porque hablamos de que los tres equipos que están arriba de Municipal, Escobán, Misco y Antigua. Veremos cómo va a estar Misco en la fase final, en el mata-mata. Lo mismo de Cuán Imperial. Antigua sí creo yo que es el principal favorito, me atrevería a decir, tal vez, por lo que está haciendo la tabla acumulada en la tabla general. Pero también Municipal se ubica ahí, también Comunicaciones, por supuesto, que lo que importa es el mata-mata. Y yo creo que son equipos que ya tienen bien asegurado su puesto.
Correcto.
En la siguiente ronda clasificatoria. Y precisamente hablando también de los torneos que hay de reposición, en los partidos que hay de reposición, recordemos que el miércoles hay jornada de reposición, Municipal contra Malacateco a las 12:30 y Xelajú, Mario Camposeco contra Chuapa a las 7:00 p.m. Ambos partidos día miércoles. Eso, estos son los partidos de reposición.
Perdón, Fabri, que te interrumpa. Solo, a ver, ¿cuáles son los? Municipal tiene dos juegos atrasados.
Dos juegos atrasados.
Uno es contra Comunicaciones.
Y el otro contra Malacateco.
Y el otro contra Malacateco. Ok, ahí Malacateco junta sus 14 juegos que deberían de estar ahorita. Municipal hace 13 y con ese atrasado hace 14. Comunicaciones solo tiene atrasado el clásico.
El clásico, okay, precisamente.
Solo ubícame a Chuapa y Xelajú. ¿Por qué están atrasados ellos?
Precisamente su partido.
Sí,
precisamente ese partido.
No, yo sé, ese partido, pero ¿por qué es que está atrasado? ¿No es por tema de jugadores de selección o sí?
No creo que haya sido por tema de jugadores de selección, la verdad. Bueno, sería de ver porque depende la convocatoria que haya sido cuando se atrasó el compromiso, okay. Porque recordá que estuvo Cardoza, Kevin Ruiz, no me acuerdo. Sí hubo un momento donde convocaron a tres jugadores de Shell.
Los dos juegos, entonces los dos juegos para el miércoles son Municipal Malacateco y Achuapa Xela.
Exacto.
Ok, y el único atrasado que va a quedar es el clásico.
Es el clásico. Ahí está.
Municipal tiene 22 puntos y puede llegar al clásico con 25.
Exacto.
Ventaja de 3 puntos con Comunicaciones. El clásico va a ser clave para cualquiera de los dos. Creo que en este momento se convierte más importante, inclusive para Comunicaciones, porque inclusive Municipal puede dejar a los Cremas fuera de los primeros 4 lugares, y si quedas fuera de los 4 lugares, quiere decir que no cerrás ningún partido de local, valga la redundancia, no cerrás ninguna llave de local en la fase final.
Exacto, ninguna. Ninguna. Va a estar interesante, ¿eh? Va a estar muy interesante. Y es que Municipal, de ganar el partido de la fecha de reposición, estaría arriba de Comunicaciones en todo. Puntos, diferencia de goles, goles a favor, entre otras cosas. Entonces ahí creo yo que a Comunicaciones sí le conviene más ganar el clásico y ganarlo con buena diferencia, porque hay que recordar que pues, aunque lo ganen, no pasarían inmediatamente a ser el cuarto puesto, ya que habría que recordar que pues empatarían de puntos, y a eso hay que sumarle que más que empatar de puntos, la diferencia de goles seguiría siendo a favor del equipo rojo. Sí. Entonces sería de ganar con una buena diferencia de goles.
Para lo único que le va a valer a Comunicaciones es ganar el clásico, esperando que Malacateco haga algo en el juego de reposición contra los rojos. Ubícame, ¿ese juego es acá en Guatemala o en Malacatán?
Acá en Guatemala.
Guatemala. Complicado. Complicado. Municipal va a llegar con una ventaja de 3 puntos sobre los Cremas al clásico de reposición, y esperemos pues que los Cremas logren levantar la situación a partir del clásico. pero
va a estar interesante. Sí,
el momento está difícil. Los clásicos son clásicos, otras veces lo hemos hablado con Comunicaciones en un mejor momento y Municipal pues más abajo.
En otro.
Ahora está al contrario. Creo que Municipal está en un mejor presente y veremos. Veremos porque Comunicaciones pues tiene todo para revertirlo, ojalá que lo logre.
Exacto. Sí, no, y como vos decís, el clásico es el clásico, independientemente de cómo lleguen ambos, es una final. Entonces no va a privarnos de buen fútbol.
Correcto.
Finalmente, para terminar el tema Liga Nacional de Guatemala, los partidos después de la fecha de reposición, el 13 juega el equipo de Zacapa ante Coatepeque, esto a las 20 horas, y también el 13 juega Municipal contra Xirabajul a las 14 horas en el Estadio del Trébol, Misco contra Coan Imperial a las 15:45 y a las 18 horas juega el equipo de Antigua contra Xelajú Mario Camposeco. Y el 14 jugaría Chuapa contra los Toros de Malacateco en el Estadio Winston Pineda a las 14 horas y el mismo 14 en el Estadio David Cordón Hichos a las 16 horas Guastatoya contra Comunicaciones. Esa sería la jornada. Bueno, veremos qué tal le van a los equipos. En el tema de la Liga Nacional de Guatemala, con quién es el goleador, quién es el mejor guardameta, pues están así las cosas. Matías Rotondi es el máximo goleador de la liga actualmente, con 8 goles. Diego Casas le sigue con 7 goles y Mario Mazzola con 5 goles está en tercer puesto. Mientras tanto, de portero, el menos vencido es Kevin Moscoso con 9 goles encajados. Braulio Linares está en segundo con 10 goles encajados y sorpresita ahí, Eric, porque Alejandro Medina está en tercer puesto con tan solo 11 goles encajados en el torneo. Esos son los números de los jugadores, bastante interesantes.
1080 minutos.
Veremos cómo se sigue desempeñando el tema de la Liga Nacional de Guatemala. Antes de pasar al tema de la selección femenina, quiero hablarte del tema de Zacapa, ¿no? Creo yo que eso hay que hablarlo, lo que pasó en el partido de Zacapa, que creo que fue bastante interesante, que definitivamente fue un descontrol por parte del director técnico.
Terrible, Fabri. Una situación, yo no tengo presente haber vivido o visto una situación de tal magnitud. Probablemente algún conato de bronca, encontronazo con algún jugador o técnico contrario, pero no contra un jugador de tu propio equipo. Se escuchan y se saben de historias muchas veces de los encontronazos de los jugadores con los entrenadores, en los camerinos, alegatas, disputas famosas, inclusive a nivel mundial, pero ya de haber agredido a un jugador, por más insulto o más ofensa que le pudo haber hecho el jugador al entrenador, el técnico es el líder, el equilibrio, la unión de un equipo de fútbol. Obviamente siempre decimos que los jugadores son los más importantes y claro, ellos son los protagonistas, pero el entrenador es el balance completo de un equipo. Él no puede reaccionar de esa manera, por más ofendido que pudo haberse sentido con la respuesta de su jugador. Terrible, terrible precedente por parte del entrenador de Zacapa, terrible, porque no sé si esa es su profesión de toda su vida o esperó toda su vida ser entrenador de fútbol y vivir de ello. No puedes cometer ese tipo de error, es increíble en lo que sucedió. Obviamente la sanción es ejemplar, bien impuesta por parte de la liga. Inclusive me parece que hasta la propia federación pudo haberse elevado el caso y la federación todavía tomar una medida un poco más drástica, porque de momento está suspendido en la Liga Nacional, pero no está extendida a poder dirigir a cualquier otra categoría del fútbol guatemalteco. Yo inclusive elevaría la situación hasta la federación para que la federación tome cartas en el asunto y que Lainez no vuelva a dirigir en el fútbol guatemalteco, por lo menos en una buena cantidad de tiempo. Terrible precedente, terrible actitud, e insisto, pues la sanción es ejemplar y me parece que fue una buena medida por parte de la Liga Nacional de Fútbol.
Sí, mira, yo te voy a ser bien honesto. Vi el partido y aparte que hubieron problemas desde el principio. Desde el principio, o sea, se notaba el mal ambiente. Es increíble lo de Julio César Lainez, la forma de actuar, lo poco profesional. Desde las conferencias de prensa ya veías que el compadre este no tenía muy buena relación. Pero esto debe de ser ya un ultimátum también, Eric, para los equipos de Liga Nacional, que no pueden traerse a cualquier técnico. También es que es increíble, más allá del tema de Lainez, que si hace bien, hace mal, definitivamente hace mal, de cuánto tiempo lo deban suspender. Es que aquí ya no es cuestión de que lo deban suspender o no, es que ya los equipos no deben permitirse traer este tipo de técnicos, este tipo de perdón, con el respeto, de cirqueros. Es que no son técnicos profesionales, no son técnicos para una liga que se supone que es profesional, Eric.
Fabri, pero mira, pues, haceme una recapitulación así lo más rápida que podamos. De los 12 equipos de la Liga Nacional, ¿cuántos entrenadores son extranjeros?
Uf, vamos a ver.
Rojos, extranjero.
Sí.
Cremas extranjero. Antigua no.
Antigua no.
Nacional. Xela tampoco, nacional.
Xela tampoco.
Cobán.
Tampoco, bien, creo que sí. Espérate.
Tres.
Sí.
Guastatoya.
Cuatro.
También extranjero.
Sí, es también extranjero.
Malacateco.
Extranjero, que sepa yo.
Cinco. Coatepeque.
Extranjero, definitivamente.
Seis. Zacapa tenía uno. Siete.
Sí, Zacapa tenía uno. Siete.
Siete. Xinabajul.
Para nada. Era nacional. Era extranjero. Extranjero.
También extranjero.
Todos. Son cuatro técnicos nacionales.
Es más fácil contar a los nacionales. Los nacionales son Antigua.
Antigua, Xela.
Misco. Misco. Antigua, Xela, Misco y Achuapa.
Sí, creo que sí. Sí, ahí está. Así es, ¿verdad? Creo que sí. Creo que sí, vamos a ver. Yo creo que son esos. Sí, bueno, o Lainez, bueno, Lainez creo que... Lainez guatemalteco, ¿no? También.
No sé.
Julio César Lainez es guatemalteco.
Entonces sí.
Sí, entonces ahí están los cuatro, imagínate, incluso uno nacional.
Cuatro. Aunque es una situación que se repite mucho en el fútbol de importación como el nuestro, ¿verdad? Lo mismo pasa, por ejemplo, en el fútbol mexicano.
Pero es lo mismo que te digo, o sea, ¿a qué técnicos estás dándole trabajo? Porque por más que sea guatemalteco, no.
Solo voy a ampliarte te voy a ampliar mi comentario y por qué te hice la consulta. ¿Sabes cuántos entrenadores hay con licencia A o licencia Pro? Más de 200.
Estamos hablando.
Más de 200 entrenadores tienen la licencia adecuada para poder dirigir en Liga Nacional. No estoy diciendo que todos sean capaces, no estoy diciendo que todos tengan la calidad. Pero de verdad no podemos nosotros buscar ampliar el espectro de entrenadores nacionales y buscar la posibilidad de algún entrenador que quiera trabajar en nuestro equipo, que tenga muchas ganas, principalmente con entrenadores jóvenes que tengan algún tipo de metodología más moderna para poder trabajar. No lo logro entender. No logro entender por qué es tan complicado para nuestros equipos. Digamos que Willy e Iván pues no son guatemaltecos, pero prácticamente hicieron sus carreras como entrenadores en Guatemala.
Exacto, exacto. ¿Sí?
Y se puede entender entonces que son entrenadores nacionales, porque no es que hayan venido de dirigir de México. No.
Que conocen, entrenadores conocen el fútbol.
Hechos en Guatemala, como entrenadores. Pero mira el caso de Municipal.
Exacto.
¿Cuántos años tienen de que no tienen un entrenador guatemalteco?
Mínimo hecho aquí, ¿no? Tiene muchísimo.
¿Sabes
tiempo?
¿Cuál fue el último entrenador guatemalteco que recuerdo los rojos? El interinato, o llamémosle el ser subentrenador de Juan del Pin Plata.
Imagínate. Uh-huh. Imagínate. Es lo que te digo. O sea, está muy complicado. Está muy complicado recordar algo así Municipal. Y es en parte también por lo que te digo que la cantidad de técnicos que se están trayendo que no son capacitados. Abruma, a mí me abruma, porque son personas que no están capacitadas para la liga. Y yo mira, Eric, creo que hemos visto en Selección Nacional, por ejemplo, una mejora respecto a años anteriores, gracias al técnico, ¿no? Al trabajo profesional de un técnico. En la Liga Nacional, si traes técnicos profesionales con ganas de trabajar, seguramente te harán las cosas bastante bien, pero es que parece que no somos capaces de traer a buenos técnicos, ¿eh?
Sí. O son más baratos que los nacionales, parece ser, que por eso traes un entrenador extranjero.
Sí, no sé cómo estará la cosa. Y el Nacional, pues de nacionales te voy a decir, a ver, los que te han rendido, definitivamente Chapa, a Marini, porque los títulos los ha ganado, más allá
exacto.
De que ahorita en Xela no esté bien. Y Pesaro sí que está dando frutos, pero lo de Lainez definitivamente es de decirte que tampoco todo es miel sobre hojuelas. No todos los chapines te van a hacer las cosas bien.
No.
Es ahí donde te digo, o sea, el ojo crítico donde está de la directiva, de decir, bueno, este lo he visto dirigir, tiene su currículum. Parece que sí buscan definitivamente al más barato siempre, o no sé cuál es la cosa y cuál es el afán también de,
sí, sí.
De crítica.
Un día de repente vamos un poquito a viajar a la primera división y podemos analizar algunas cosas, porque recordate que al final de ahí abajo proviene lo que viene hacia la Liga Nacional, tanto jugadores como entrenadores. Y habría que ver cómo está también el mercado en los 20 equipos de la primera división.
Hay que ver. La verdad es que yo sí estoy bien preocupado con el tema de los técnicos, ¿eh? La verdad es que yo espero que mejore esa situación. Lo bueno es que al menos Lainez ya no va a dirigir en mucho tiempo, es lo bueno. Dudo que también lo contraten porque también lo veíamos en conferencias de prensa, no actuaba como profesional.
No.
Y no podés, o sea... Tampoco Lainez tenía aquí para exigir, ¿eh? Es cierto que pues Xela no está, Zacapa no está en su mejor momento, pero no estás para exigir vos, no sos ningún técnico que tenga la capacidad para ejercer liderato en un grupo, ¿no?
Sí, aquí estoy viendo que interinamente Gerson Vos va a ser el entrenador de Zacapa.
Ok, brasileño.
Sí, ya no lo viste jugar, ¿va?
No. No tuve la oportunidad.
Sí, usaba el pelo largo, así como Shakira, te voy a decir.
Shakira.
Así canchito de pelito largo ondulado.
Ay, Dios mío, bueno, tal vez es uno así como puede ser que sea el caso como lo de Iván Franco Supeño, Willy Coito Olivera, que son técnicos.
Todavía tiene el pelo así, dice la producción, ¿viste?
Ah, bueno, se viste como Ace Ventura, dicen. No.
Sí. Era buen delantero, ¿eh? Era buen delantero Gerson Vos.
Pues por ahí puedo hacer las cosas bien, ¿eh? Por ahí puedo hacer las cosas bien. Lo vi dirigiendo al equipo de Zacapa cuando expulsaron al técnico. Eso lo vi. Lo vi después en el partido. Que también sí. Increíble, ¿no? Lo del técnico de Zacapa. Es que de verdad yo no tengo que explicar. Pero bueno, Eric, para no alargarnos más, hablemos del último tema. Hablemos del tema de la Selección Nacional de Guatemala. Que jugaron su primer amistoso contra el Paisley Athletic este 7 de abril. Y bueno, ganaron con marcador de 4-0. Un equipo de Estados Unidos. A ese equipo vencieron. Y el 9 de abril, este 9 de abril, día martes, juegan contra la selección colombiana en New Jersey. Una selección femenina que busca limpiarse la cara después de la eliminación de la Copa Oro, ya jugada, por cierto. Y que busca seguir lo principal, ¿no? Que es la clasificación a la Copa del Mundo. Con este partido amistoso se buscará ver qué cosas se pueden mejorar. Y bueno, con una convocatoria bastante interesante, ¿no? Con varias jugadoras que están jugando afuera. Muchas también de Liga Nacional de Guatemala. Samantha López del Mazatlán se integra a la Selección Nacional de Guatemala. Y bueno, este tipo de partidos que te sirven para ver a tu selección y saber en qué realidad estás. Creo yo que ya sabemos un poco en qué realidad estamos por la clasificatoria rumbo a la Copa Oro, pero también estos partidos te sirven, Eric.
Es el inicio de un largo camino, obviamente. El Mundial es en el 2027, si no me equivoco, ¿no? Un año después del Mundial de masculino.
Exacto.
Sí, en el año 2027 es un largo camino todavía que debe recorrer la selección femenina. Y estos partidos amistosos pues le van a servir mucho a la entrenadora, que al parecer le ha ganado bien el ojo a la dirigencia de la FEDEFUT, a pesar de no haber conseguido el objetivo primario, que era clasificar a la Copa de Oro, pues es evidente la mejora importante que la selección femenina tuvo de un proceso a otro. Recordemos el primer proceso dirigido por gente chapina, y que fue fueron momentos muy difíciles para la selección, inclusive donde ni siquiera Ana Lucía Martínez venía como jugadora convocada, pues obviamente eso sentaba un mal precedente. Ahora, pues la entrenadora costarricense parece ser que hizo un buen trabajo, que obviamente no alcanzó y no se alcanzó el objetivo inicial, insisto, pero pues al parecer va a contar con toda la confianza del Comité Ejecutivo de la FEDEFUT para llevar todo el proceso premundialista con miras al Mundial del 2027, que va a ser en...
El Mundial 2027, vamos a ver, Mundial Femenino. Vamos a ver. Bueno, la próxima Copa del Mundo. Ahorita te lo digo. Bueno, se jugó la 2023. 2027 uh-huh. todavía no hay sede.
No hay sede, muy bien.
No hay sede.
Ok.
No hay sede. La Raro, última se jugó, ¿no?, en Australia y Nueva Zelanda.
Raro, ¿no? Porque estás a 3 años.
Sí, exacto. Raro que no... Que no bueno, al menos lo que me dice aquí, no encuentro la sede. Vamos a buscar.
Parece
aquí.
Parece ser entonces que no está definida la sede.
Si no, no está... Vamos a ver, aquí te voy a decir las que son... Ok. Candidatas. Alemania, Brasil, Estados Unidos, México y Sudáfrica. Básicamente sería, la primera postulación es Alemania, Bélgica y Países Bajos. La otra es solo Brasil. La otra es Estados Unidos, México. Y la otra es Sudáfrica.
Pregunta clave, el mundial del 2023 del año pasado fue en, recordame,
Nueva Zelanda y Australia.
Uh-huh. El anterior es el que fue en Francia, ¿no?
École.
El del 19.
École. 2019, Francia, que quedó campeón a Estados Unidos.
Que no te extrañe que pueda ser Brasil o México, por una cuestión rotativa de continentes.
De continentes, sí. Ajá. Y aparte, aprovechando que al mundial... Fue ahí que recién están con el tema de que ya organizaron uno, entonces los estadios van a estar en perfectas condiciones. Sí, yo creo que es lo más probable.
Vamos a ver qué es lo que decide doña FIFA.
Sí, a ver qué decide la FIFA y a ver qué tal con el proceso femenino. Ojalá que le vayan muy bien las patojas y por supuesto que logren ganar su partido el día de martes, que ahí vamos a estar apoyando, ahí vamos a estar hablando, por supuesto. Y también que ya el viernes, si no estoy mal, arranca el premundial, ¿no? De futsala.
El sábado.
El sábado es. Sí. Bueno, mira cómo está la cosa, porque creo que es viernes, sábado y. Perdón, sábado, domingo y lunes los partidos. Son uh-huh. 3 partidos en 3 días.
Sí,
torneo así es mega ráfaga. Va a servir así que estamos de buena forma.
Regularmente, jugás sábado, domingo, lunes. Se descansa martes. Miércoles se juegan los cuartos de final. Viernes las semifinales y seguramente sábado es la final.
Exacto. Uf, va a estar bonito, Eric. Va a estar bonito. Este mes Duro. De abril va a estar bonito porque hay bastante actividad futbolística. También el torneo sub-20, ¿no? Sí, donde ya se definieron los grupos.
Es un premundial duro para la selección de Guatemala. Creo que desde el 2008, digamos que se arrancó con la participación nuevamente para clasificar a los mundiales de futsal, no habíamos tenido una posibilidad tan al ras para la clasificación como esta vez. Llevamos una selección novata, la mitad de la selección, es más, te voy a decir, la mitad de la nómina de la selección son jugadores que no, que va a ser su primera experiencia en una competencia oficial. La otra mitad, pues, son jugadores ya con recorrido, pero la mitad de los jugadores no. Y segundo, pues, estás jugando de visitante. No es lo mismo jugar en tu casa, en tu cancha, con tu gente. Eso también es una situación en contra. Pero lo más difícil de todo es los rivales. Estados Unidos y República Dominicana son dos rivales peligrosos, dos rivales de cuidado. Tuve la oportunidad de conocer la nómina de República Dominicana para el premundial y únicamente 2 jugadores de los 14 juegan en República Dominicana. Los otros 12 jugadores juegan repartidos en América y en Europa. Con solo el hecho de entrenarte y jugar en otra realidad ya te pinta la situación distinta. Entonces va a ser un grupo muy duro de roer, donde Guatemala, pues, en el futsal siempre está obligada para poder clasificarse a los mundiales, pero me parece que esta vez llegamos con las posibilidades, expectativas y favoritismos iguales, pero con un poco más de riesgo, con un poco más de riesgo, con mucha más cautela. O sea, hoy no vamos tan tranquilos como lo hicimos en el 12, por ejemplo, o inclusive en el 16, donde llegábamos, y no te voy a decir que a media agua, pero era notable que estábamos en un mejor momento. Pero ya en el 2021 sufrimos para clasificarnos al Mundial. Y para este 2024 te he de decir que llegamos siempre con el mismo rol y papel de favoritos como Guatemala, selección histórica del área, pero con los rivales de mucho cuidado. Trinidad y Tobago nos toca también en el grupo, y hace 4 años lo tuvimos en el grupo y nos puso cuesta arriba el partido también. Es una selección que ha evolucionado notablemente. Entonces, por eso te digo, donde Guatemala esta vez sí va a tener que meter todo el esfuerzo en todo, en los 3 partidos de clasificación para poder clasificarse a la segunda ronda, donde todavía tenés que ir por el juego decisivo, porque los que clasifican son los 4 equipos que ganan los cuartos. Y depende mucho si te clasificas de primero o segundo, que al final de cuentas, pues te toque un, si pasas de primero y te toca un segundo lugar, es porque viene fuerte. Pero no digamos, peor aún, si pasamos segundo, donde nos va a tocar un primer lugar en la siguiente fase. Eso es de muchísimo cuidado.
Hay que tener cuidado. Ojalá que le vaya muy bien ahí, al final de cuentas, a la selección guatemalteca, que logren sacar la casta, ¿no? Uf, yo lo veo difícil, Eric, todos los temas ahorita de selección nacional de Guatemala. Estoy muy nervioso, te soy bien honesto. El tema de futsala, lo decías, fogueo casi nulo. Casi nulo para la selección.
Tuvieron futsala. Poco fogueo. Tuvieron únicamente la gira a Uruguay que hicieron a principios de este año. Y pues, bueno, se entendió que era suficiente para poder encarar el premundial, y esperemos pues que haya sido la mejor decisión.
Sí, esperemos de que no se descuide esta disciplina, ¿no? Que es donde mejor hemos rendido, siento yo. Que no se descuide. Siento yo que Guatemala tiene que valorar mucho más su fútbol sala. Y bueno, esperemos que nos vaya bien en lo que es el premundial de fútbol sala. Por supuesto, a las Patojas también les vaya muy bien. Y bueno, Eric, con esto acabamos los temas de este podcast. ¿Algo querrás decir antes de finalizar el programa?
No, Fabri, nada más darte las gracias a vos y a toda nuestra audiencia que nos escucha fielmente semana a semana, y pues esperamos encontrarnos el próximo lunes, Dios mediante. Buenas noches.
Seguramente nos veremos. Así que, mis hermanos, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias por sintonizarnos siempre todos los lunes aquí en Footbox Guatemala. Muchas gracias, Eric. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Dios me los bendiga a todos. Chau.
Esto fue Footbox Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo.
Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.